pasar a ellos y entran en el ajuste. La ecuación es sencilla: si el gobierno a partir de esta reforma quiere recaudar o, qué sé yo, ahorrar 100.000 millones de pesos anuales, y si hay una reforma previsional es porque la van a sacar de ahí. La ecuación es sencilla: si la sacan de ahí, el impacto en quién va a ir, en el que recibe la jubilación. Así que la ecuación es sencilla, qué sé yo, ahí va a haber algunas posturas, vamos a esperar qué pasa con los legisladores. Algunos hablan de que algunos se rebelarían en contra de los pedidos que le hacen por los acuerdos que hubo, pero bueno, vamos a esperar, esto va a arrancar a las 14 horas, esta sesión, todo muy rápido, que llama la atención. Pero vamos a hablar con un amigo del programa, es coordinador del Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Concordia, me imagino que también analizando un escenario preocupante, hablamos del doctor Emiliano Delgado, que está tan vivo con nosotros. Bueno, Emiliano, como siempre, es un placer tenerte para charlar de muchos temas, pero el escenario es preocupante, ¿o no?
Sí. Hola, Pablo, hola a toda la audiencia. Se ha denotado en estos últimos días lo que ha generado esta reforma previsional y esas políticas de ajuste del gobierno nacional que tiran por el hilo más fino, que es el bolsillo de los trabajadores. Preocupa también en este escenario, en este post de fiesta, este fin de año, estas acciones que cometen, y como vos decías, tan rápido, esperando por supuesto de que asuman de estos nuevos legisladores, que fue a partir del principio de diciembre, con lo cual tienen mayoría de bancada, y meter estos proyectos a fin de que sean aprobados, entonces tener un escenario distinto del año que viene.
Emiliano, vos estás ocupando un cargo delicado hoy, porque justamente el trabajo es donde apuntan muchas de las reformas, pero apelo más al militar. Yo he hablado varias veces con vos, no te sorprende, vos te esperabas esto.
Nosotros, bueno, a mí me tocó ser candidato a concejal en el año 2015, y ya lo veníamos previendo esto, ¿no? Nos tildaban como la campaña del susto, del miedo. Sabíamos que eran, porque ellos vienen de una clase social de alta, media alta, y se denota hoy en día el mensaje que nosotros damos. Ellos van a ajustar al bolsillo de las clases más populares y van a soltar y darle rienda suelta a las clases más ponderantes del país. Sacaron las retenciones a la minería, sacaron las retenciones al maíz, a la soja, sacaron retenciones a todo eso que generaba grandes riquezas en este país. Con la promesa de que los trabajadores no iban a pagar más impuestos a la ganancia, de que no iban a perder nada de lo que ya tenían, que no iban a tocar las jubilaciones, que iban a hacer el 82% móvil, un montón de promesas que hoy en día la gente, las personas, lo popular, se está dando cuenta del engaño que fue esa campaña por parte de Cambiemos. Ahora, también tenemos que ver qué responsabilidad tenemos nosotros, los militantes, los dirigentes de la oposición, en que no nos hemos ayornado a la política de cómo nosotros debemos trasladar el mensaje.
Perfecto.
Siempre fuimos con un mensaje muy combativo, un mensaje más que nada buscando el roce, cuando hoy la gente quiere tranquilidad, y eso lo estamos denotando. Pero ¿qué pasa? La ayornarse también debe dar una frescura en la calidad de los dirigentes.
Perfecto.
Entonces esa frescura viene con la juventud, viene con nuevos actores que van a tomar el bastón de mariscal, lo van a tomar realmente, y van a tener que ser, me incluyo porque soy el tipo que tiene 31 años, pero hay un montón de compañeros capacitados hoy en día para llevar adelante una mejor clase política.
En este sentido, me parece bárbaro lo que decís, ¿en este sentido vos crees que ellos sí leyeron eso y salieron con la promesa de esperanza, cuestiones, y proponiendo caras jóvenes? ¿Crees que ellos lo propusieron?
Yo creo que han cambiado, son los mismos actores del 2001, los de la oposición, digamos, Stuzené, Burlich,
sí.
Hasta el mismo Frigerio, son tipos que vienen de la época de la Alianza.
Sí.
Entonces, se han ocultado bajo un velo en este último tiempo, en todos los años de kirchnerismo, y han vuelto como una especie de cambio. Cuando, a ver, Yo por ahí...
Bueno, Bullrich fue la que propuso ya en su momento.
Fue el 13% del descuento de los jubilados.
Ahí está, claro.
Y que hoy en día, algunos están hablando casi un 15%. Uh-huh. Entonces, tiene un mensaje distinto, pero el escenario es el mismo. Uh-huh. Ese es el problema que tiene. Y estas reformas previsionales van a afectar la edad jubilatoria, van a afectar el ingreso, la calidad de vida de los jubilados. Uh-huh. Y imaginemos una persona que ha aportado durante 30 años, que tiene 60, 65 años, que quiere disfrutar de la vida, hoy en día va a tener que esperar hasta los 70.
Seguro. Entonces, porque si bien usan con esa palabra de opcional de la ecuación de la de activo y a pasivo,
exacto,
es terrible, que te obligaría a ir hasta los 70.
Te obligaría a ir hasta los 70 para qué, por una supuesta mejor salario, uh-huh, un supuesto mejor salario.
Sí, porque iría hasta el 40% de lo que gana en actividad.
Yo me acuerdo, mi mamá, porque me hubiera un caso en particular, mi mamá estaba escuchando a Susana Jiménez la otra vez y se quejaba porque tenía que pagar 3.800 pesos de medicamentos. Uh-huh. Y decía, ¿cómo una persona que gana 7.500 pesos va a poder pagar esto? Una aliada de ellos en los medios, digamos, pero hoy en día ella misma salió a decir, ¿cómo puede ser? Porque le tocó. Uh-huh. Esa cuestión, hasta Susana Jiménez, que sabemos quién es, tiene este problema, que mismo una persona común, un vecino de barrio.
Uh-huh. Con respecto a, se trasladó, dicen que ya para el inicio de las sesiones del año que viene, la reforma laboral. Me imagino que obviamente vos sos siempre a estudiar la situación, la reforma laboral también va a ser un tema muy delicado y que va a implicar a la gran masa de los trabajadores.
La reforma laboral va a ser una pérdida y un retroceso de casi 50 años de
los
trabajadores para la reforma laboral. Uh-huh. Nosotros en este tiempo, desde el gobierno de Perón hasta la actualidad, siempre se han generado políticas que han sido beneficiosas y protectorias de los trabajadores. Uh-huh. Porque siempre el trabajador es el más débil en la relación de trabajo. Hoy en día hay mucho desconocimiento de la gente, del trabajador, y nosotros lo denotamos en nuestra área de asesoramiento. Nos han tocado trabajadores que han venido diciendo, doctor, mire, yo estoy en negro con mi empleador, yo estoy a prueba con mi empleador. Estoy a prueba, pero por eso no me blanqueó. ¿Cómo le Entonces vos le preguntás, ¿cómo te blanqueó? No, se te tiene que blanquear.
Seguro.
Apenas vos tocás el emprendimiento de tu empleador, vos tenés que estar en blanco. Uh-huh. Ahora, la ley prevé que esos 3 meses a prueba son registrados.
Sí, no significa que estés en negro.
Hay mucha falta de información hacia la clase trabajadora de lo que son los derechos. Uh-huh. Ahora, todos esos puntitos que eran beneficiosos a los trabajadores van a ser revaluados en pos de un ajuste de esta supuesta recaudación que necesita el gobierno de 100 millones, uh-huh, tocando el hilo más fino, uh-huh, que es el bolsillo de las familias laburantes.
Cuando escuchamos la noticia de que celebraron los empresarios, la ecuación es sencilla: si celebran los empresarios, es perjudicial para el trabajador, esta no es, no hay otro, ¿no?
Es lógico.
Porque viste que te venden esto de, o te venden, no sé si ponerle para analizar, la cuestión es de equiparar o igualar al trabajador con el empleador, es algo imposible.
Es imposible. Aparte, escucho el discurso de cómo quieren emplearlo a la clase trabajadora diciendo que va a haber más formalidad laboral. Uh-huh. Al contrario. La formalidad laboral se da en una calidad de trabajo.
Sí, sería
si
un conjunto.
Tenemos una formalidad laboral sin calidad de trabajo, ¿qué va a hacer? Vas a trabajar 1, 2, 3 meses, vas a ser despedido y vas a quedar de nuevo en la oferta de demanda de trabajo.
Seguro.
Lo que nosotros tenemos que prever hoy en día es lo siguiente. La clase de trabajadora registrada ronda entre los 25 y 35 años. ¿Qué hacen las empresas? La mayoría de las empresas hasta los 35 años les sos útil. Después te despiden o formalizan un acuerdo,
seguro,
un convenio, pero vos quedás de vuelta en la demanda de trabajo, uh-huh, buscando laburo. Y después de los 35 años, muy pocas empresas te registran.
Claro, porque es la misma ecuación en todo.
Y después el empleo joven, de los 18 hasta los 25, se denota de que están trabajando en, no están trabajando en relación de dependencia, pero no registrada.
Claro.
O sea que tenés 10 años de registración y de supuesta calidad de trabajo. Ahora, nosotros como política debemos prever, tanto los dirigentes, los funcionarios, los que tenemos política en la sangre, decir, bueno, hagamos una política pública que sirva a los trabajadores.
Seguro.
¿Por qué? Porque son la mayoría, son el 70-65% de la población, es trabajadora.
Seguro.
Entonces, si le va bien al trabajador y las ecuaciones matemáticas se dan en la en todo lo que le descuentan al trabajador, tanto sea cuota sindical, obra social, jubilación,
impuesto.
O sea, y ahí el Estado va a tener la posibilidad de que eso sea un fondo económico para las necesidades del pueblo.
Seguro.
Y si esa plata es de los trabajadores, no es de los empresarios.
Seguro.
El empresario hace su soporte sindical. Ahora, lo que hemos perdido es calidad de empleo.
Ahí está. Y previendo que también ha crecido el desempleo.
El desempleo ha crecido y también lo que pasa es la situación es la siguiente. Cuando vos tenés más de 35 años, vuelvo al mismo ejemplo, aceptás las condiciones de trabajo que tenés en el mercado.
Claro, y ahí entran los abusos.
Y el trabajador está empezando a darle comer a su familia.
Seguro.
No tiene mucho para elegir.
No.
Ese es el punto.
Seguro.
Entonces, el empresario lo sabe, lo denota, y él tiene espalda para poder aguantar ante un futuro litigio.
Seguro.
El trabajador no.
Claro. Por eso los arreglos.
Lo hacen esos arreglos. Son 2 o 3 años de proceso judicial y a ver si el trabajador gana y
se
no laboral no registrable. Y ahí está el escenario que hoy estábamos hablando con unos compañeros a la mañana temprano, de cuando hablaban de los abogados mafiosos de laboralistas.
Sí. Que lo usan como que todos los casos son iguales.
Claro, no. Lo que pasa es lo siguiente. Lo engorroso del sistema, tanto en vía judicial, administrativa, es que el desconocimiento de del trabajador ante estas leyes o ante lo que el Estado le debe proveer, ¿no? Hace que siempre tenga que asesorarse por un abogado.
Claro.
Ahora, con la superintendencia del Riesgo de Trabajo, ahora que adherimos a esta ley de comisiones médicas, que esa es otra que es otro tema que vamos a llevar a la práctica y se va a anotar, hace que el abogado necesite una representación de un profesional. Ahora, no es ser mafioso, es reconocer los derechos que ya están hechos.
Seguro.
Entonces, va por la ley. Entonces, ahí hay un problema, tal vez con algunos sindicatos que no pudieron encauzar a sus trabajadores a los reclamos que necesitan. Entonces terminan yéndose a un abogado particular.
Claro.
Entonces, no es que son mafiosos o son mafiosos porque yo soy un abogado laboralista. Uh-huh. Conocemos el derecho y se lo aplicamos en defensa de nuestros representantes.
Seguro.
Pero ¿qué pasa? La realidad es que volvemos a la calidad de empleo. La calidad de empleo debe ser sostenible, con capacitación. Porque ¿qué es lo que más le sirve?
El trabajador y no.
Pero los que más generan trabajo firme y fijo son las pequeñas y medianas empresas.
Sí. Hoy se ven vapuleadas un poco.
Se ven vapuleadas, sin acceso a un crédito rentable.
Seguro. La competencia desleal con las importaciones.
La competencia desleal, los beneficios que tienen las grandes empresas.
Seguro.
Entonces, y aparte las pymes generan no solamente relaciones de trabajo, de un contrato de trabajo trabajador-empresario, hasta generan amistades.
Seguro. El patrón es más cercano.
Exactamente. Vos le conocés la cara a tu patrón.
Seguro.
En las grandes empresas no sabés quién es.
Seguro. Y en ese sector hoy se ve mucha preocupación.
Hay mucha preocupación. Hay representantes de pymes a nivel nacional que hoy están día, se han levantado en pie de lucha y están en la plaza en este momento, en Buenos Aires, esperando el inicio de las sesiones. Todos los actores de trabajadores y los actores sociales y populares se encuentran en la plaza bregando por una lucha que es la pérdida de los derechos de los más ancianos, de los abuelos. O sea,
no podemos, tristes imágenes.
Una triste imagen, vi una imagen en Facebook de una abuela parada y rodeada de policías. Y
sí, a mí me la mandaron.
Vos los ves en ese paso de ganso en las calles, eso, ¿por qué si estamos en una plaza democrática?
Seguro. No, y aparte sorprendido porque me llegaron un par de fotos que mostraban de diferentes enfoques del Congreso Nacional rodeado. Un metro de diferencia entre auto, carro, hidrante, auto, todo de gendarmería y fuerzas armadas.
Exacto.
Vos decís, qué fea imagen, chico.
Es una fea imagen, imagen democracia.
Seguro.
Entonces, parece que el pueblo no puede salir a la calle a defender su derecho.
Seguro.
¿Por qué van a recibir? Bueno, una represión, seguramente.
Emiliano, yo acá en el programa, hablando con gente, vimos como mucha reacción en contra de la cúpula sindical. ¿Cómo lo ves vos a ese tema? Algunos dijeron hasta de un papel lamentable. Te hablo de la cúpula sindical de Buenos Aires, la CGT Central, te diría.
La CGT del interior, las mayorías
se plantaron.
Uh-huh. La regional Concura, la regional de Uruguay, Villaguay, se plantaron en contra de esta medida.
Seguro. Ahora, por eso quería aclarar, la CGT Central, viste la...
Ahora, la CGT Central ya se denotó en el último acto que estaban pidiendo el paro, el conflicto que se generó. Lo que la mayoría de los sindicalistas bregan es por la unidad, la unidad de la Confederación General del Trabajo.
Seguro.
En vez de tener un triunvirato, tener una figura líder que sea la que dirija. Entonces, todas esas situaciones hace que el trabajador se vea desprotegido, esa disonancia entre dirigente genera conflictos con los trabajadores.
Seguro.
Pero desde materia sindical, yo me atrevo a decir que la mayoría de los sindicatos, de forma particular, ¿no? Siempre están defendiendo o están buscando solucionar los conflictos de los trabajadores.
Perfecto.
Lo noto yo acá en la delegación. Uh-huh. Los sindicatos muchas veces acompañan a los trabajadores en las audiencias de conciliación, acompañan a los trabajadores a los reclamos que realizan.
Seguro.
Entonces, nosotros trabajamos de forma conjunta muchas veces con los sindicatos para ver cómo resolver los conflictos. Antes de que generen un plano un poco más litigioso.
Uh-huh. Emiliano, te saco un poquito de lo netamente laboral y te llevo al escenario político netamente relacionado a la justicia. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Algunos hablan persecución, teniendo en cuenta que hay una figura emblemática que es la expresidente Cristina Kirchner, pero con personas de mucha importancia del gobierno hoy detenidas, como el caso de Sanini, De Vido, Vudú. ¿Cómo estás viendo ese escenario?
Mira, Pablo, yo cuando vi la detención del expresidente Mauro Vudú, me planteé volver a estudiar de vuelta la carrera. Más que nada constitucional, debido a proceso. Entonces, un montón de, para mi criterio, un montón de nulidades en el procedimiento. Son corridos, parece como que fueran narcotraficantes que lo tienen que mostrar por la cara para ver cómo lo detienen. Uh-huh. La dignidad humana quedó en la nada. Es un proceso que lamentablemente la justicia es cómplice de estas políticas de ajuste y de persecución que se están haciendo. Uh-huh. Ahora, que todos somos iguales ante la ley, debe ser, sí, debemos ser todos iguales. Y si hay algún delito, o hay alguna contravención, o alguna pena, que se juzgue como se debe. Uh-huh. No medir la vara en porque este es kirchnerista, este es socialista, o este es de Cambiemos.
Seguro.
Todo igual.
Uh-huh. Pero y llama la atención de que ponerle Bonadío la misma causa la tenía cajoneada y de repente la sacudió un poco.
Llama la atención. Llama la atención la situación de persecución que hay con los dirigentes o funcionarios anteriores. Pero ¿qué pasa? Cristina Kirchner tocó una fibra muy sensible que no pudo pelear contra eso, que fue la democratización de la justicia. Eso fue meterse con un
enemigo muy poderoso,
con un Goliat impresionante, y y lamentablemente la justicia eso no lo va a perdonar. Pero, ¿qué pasa? La democratización de la justicia tiene un fin lógico. Nosotros tenemos que saber quiénes son nuestros jueces, tenemos que saber quiénes son nuestros fiscales, quiénes son los secretarios, que son elegidos por la parte popular. ¿Por qué la justicia no se elige popularmente? Si hoy en día nosotros en Concordia tenemos una matrícula de 470 abogados, con la capacidad, y más todavía va a haber que no está matriculado, con la capacidad de ocupar
cargos en la justicia,
seguro. Y que sean conocidos.
Seguro.
Entonces que los jueces de familia, jueces penales, jueces civiles, comerciales, laborales, sean elegidos también.
Claro. Porque si no responden a los intereses, en el caso de la justicia.
Son familias que siempre están siendo las mismas.
Seguro.
Bueno, y a nivel nacional no escapamos. Y esta situación de Bonadío, sabiendo la cantidad de causas que tiene el juez Bonadío, se lo han imputado y todo, pero todavía queda encajonada. ¿Por qué? Porque se denota que es parte de la familia judicial y hasta ahí va a quedar.
Seguro.
Y sé que el juez Bonadío a partir del año que viene se jubila. Es decir, bueno, yo planteo esto total, yo el año que viene me jubilo. Y el que siga, que la siga.
Ahí está. Buscando el escenario de análisis de lo que es el PJ para adentro. ¿Crees que el escenario este puede servir para reorganizarse? Y si esto de la justicia tiene que ver también con que Cristina podría haberse transformado, puede transformarse en la gran oposición.
Nosotros debemos consolidar que el partido judicialista debe tener una frescura, deben salir nuevos dirigentes, y hay un montón de compañeros capacitados hoy en día para tomar las riendas de eso. Viendo el escenario de Cristina, la compañera Cristina Kirchner, no es para menos. Ella, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron los que aplicaron la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y la ayornaron a la actualidad. Ahora, no debemos dejar afuera a Cristina. Cristina, hoy en día la actualidad hace que no haya peronismo sin Cristina y no hay Cristina sin peronismo. Entonces, yo vengo de la política de defensora de Néstor Kirchner, en el cual se dio una bisagra a la juventud en ese momento. También lo interpretó el anterior gobernador Uribarri, cuando creó la Secretaría de la Juventud. Entonces, son situaciones de muy alto impacto que da la sociedad, y que hoy el PJ debe evaluar, rever y decir, muchacho, debemos sentarnos y reacondicionar el Partido Socialista y dar oportunidades a las nuevas generaciones y cumplimentar esa frase de Perón, que es la el trasvasamiento generacional.
Seguro. Bueno, la idea es, a partir de charla que tuvimos, es generar en algún momento a algún tipo de debate de las juventudes, ¿no? También le comentamos, lo hablamos con Emiliano recién, obviamente que no tiene ningún tipo de problema. Sería muy interesante, ¿no?, debatir temas puntuales, si querés llamarle de Concordia, y también del plano provincial y nacional. Está bueno esto de generar un debate entre los diferentes espacios políticos, pero de las partes más jóvenes, ¿o no?
Nosotros desde... Yo conformo una agrupación política entre el PJ que se llama Activismo Peronista. Somos una gran cantidad de jóvenes y creo que nos debemos un debate. Nos debemos un debate con otras ramas políticas. No tenemos ningún inconveniente. Sí. Sería factible hablar sobre temas centrales y ver el punto de vista de cada uno.
Seguro.
Y capaz que tenemos conciencia, y capaz que no. Seguramente vamos a tener algunas disonancias, pero las conciencias...
Sí, si hay cuestiones de fondo que hoy tendrían diferencia.
Sí, tenemos que tener fondos muy diferentes. Pero tenemos que trabajar en breve primero por la democracia y escuchar la opinión de cada uno. Y cada uno va a tener su opinión y cada uno va a pensar de manera distinta, pero es parte del tema. Y ojalá que se dé. Nosotros estamos abiertos a un debate con otros actores.
Bueno, hoy conformada la Juventud Radical, hace poco tiempo que se ahí medio se estructuraron, la idea es pues, invitarlo también a ellos y obviamente a la gente de jóvenes pro, como le dicen ellos, para generar un debate, vamos a instalarlo. La idea surgió también hace unos días que lo encontramos con un compañero tuyo y la idea es darle forma a esto que estaría muy interesante. Épocas delicadas los diciembre, ¿no? ¿Te trae similitudes al 2001? Yo no digo que estemos iguales, porque la situación del 2001 explotó de una manera, tuvimos que lamentar muchas muertes, víctimas fatales, pero algunos dicen que los comienzos son similares.
Y mirá, yo en el 2001 tendría unos 15 años, me acuerdo muy bien. Uh-huh. Fue un escenario bastante diferente, teníamos una cuasi moneda en la mayoría de las provincias.
Un corralito instalado, el sistema financiero.
No había acceso a... La gente no tenía para comer directamente. Entonces ese era el punto que hizo que flotara. Ahora, estos escenarios que van a cambiar las políticas de 50, 30 años de lucha, y seguramente que va a traer su consecuencia. Lo que en la parte personal a mí no me gustaría que explote de esa manera, ¿no?
Seguro.
Pero no hay que seguir tirando del hilo, uh-huh, porque estas situaciones van a generar...
Bueno, las imágenes de ayer ya son muy tristes.
Y yo ver imágenes de las fuerzas de seguridad, de la gendarmería, vallando las plazas y como que va a haber un estallido social, uh-huh, y genera un poco de resquemor.
Sí.
Más en democracia, como está
todavía. Seguro. ¿Y al trabajador qué se le dice hoy, Emiliano? ¿Que hay que prepararse para un extenso tiempo de lucha, de reclamo? Porque yo pretendo que al trabajador le llegue el mensaje de que tampoco se dejen avasallar con abuso, porque ahí va a haber un escenario de abuso, este banco de horas que se propone, perder las horas extras que algunos cuentan, hay un montón de cuestiones muy delicadas.
Al trabajador lo que se le dice a nosotros es que intentamos asesorar, primero ver cómo va a culminar este proyecto de reforma laboral, porque están todos en veremos.
O sea que habrá que pedir paciencia y ver a ver.
Tenemos cómo... que ver paciencia, a ver cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a desarrollar, porque si bien tengo entendido va a ser para el año que viene, que nos falta mucho, pero...
Sí, pues dicen pero, para febrero, para marzo.
Un poco debemos generar, llevar esa... llevar tristeza, sino más que nada llevar tranquilidad al trabajador en adelante.
¿Y cómo es el tema de la... hoy el escenario de las negociaciones paritarias? Si la reforma está ahí, no se está hablando mucho, sino se habla solamente de techos que va a poner el gobierno con respecto. ¿Cómo está ese escenario?
El escenario de las paritarias, yo creería que va a ser también una lucha de las asociaciones sindicales, digamos. Uh-huh. Cuando en el gobierno anterior, de Néstor y Cristina, se dio ese punto de dar paritarias nuevamente a discusión, a sentar a las clases trabajadoras a ver cuánto iban a ganar.
Seguro.
Antes, ¿qué pasaba? Era la patronal y el Estado.
Seguro.
Bajo un índice de medida, sacaban un porcentaje.
Y hacían el ofrecimiento que mucho más no se movía.
Sí, exactamente. Y ahora, con entidades laborales, se da un porcentaje. Si, vamos a la realidad. Si la inflación va a ser, estiman ustedes, de un 21%, nosotros no podemos ir por debajo de la inflación.
Sí, seguro. O sea que el techo anunciado por el gobierno ya es erróneo.
El techo anunciado por el gobierno era un 19% de inflación, y hoy ya estamos más todavía.
Sí.
Entonces, ahí hubo pérdida del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Uh-huh. Si tocan las paritarias y no haber seguridad de los aumentos, porque ¿cuál es la idea o lo que yo había previsto del proyecto? Era que cada empresa iba a tratar directamente con sus empleados.
Seguro.
¿Cuánto iban a ganar? Uh-huh. Entonces...
con un techo puesto por el gobierno.
Un techo puesto por el gobierno. O sea, las paritarias no tienen que tener techo.
Seguro.
Sí, prever y volver a sentarse, a negociar, y prever cómo vamos a mejorar la situación. Porque si la clase trabajadora se encuentra en mala situación, y seguramente va a haber una repercusión social. Uh-huh. Entonces... primero, sería lógico que las paritarias no sean tocadas, que siempre haya paritaria, que siempre haya no discusiones, sino sentarse a negociar y ver cómo mejorar, escuchar a todos los actores. Unas son las paritarias, otras van a hacer la hora extra. Que el trabajador tampoco va a ser un recarga, ¿no?
No
vamos
seguro.
A hacer trabajar más de 8 horas. Llegar a 8 horas de jornal llevó mucho tiempo.
Bueno, hoy el escenario es perderlo un poquito.
Es lo que se está hablando. Ojo, yo no creo que los sindicatos acepten eso. Entonces, creería que todavía se van a seguir discutiendo esta medida y a ver cómo van a englobar o mejorar el proyecto original, ¿no?
Emiliano, te llevo a un escenario que es más complicado. Muchos están enojados con el accionar de hoy los legisladores de la provincia, más que nada el senador. Recordando la imagen potente que tenía Guastavino hoy votando a favor de la reforma previsional, Sigrid Kunan también, y ha causado enojos. Obviamente salieron a decir, respondimos a un pedido del gobernador. Hoy se va a tratar el diputado, va a haber dos referentes nuevos de legisladores de acá, tanto Maida Cresto como Juan José Bailo, Solana que sigue, ya manifestó que vota en contra, pero ¿cómo ves ese escenario?
Mira, Pablo, a los dirigentes no va a jugar la historia.
A estos
senadores y diputados, depende de que vota, lo va a jugar la historia. Tal vez ellos creen que va a ser beneficioso. Puede ser, pero...
Sí, llama la atención.
Llama la atención, más viniendo del sector del justicialismo, ¿no? El justicialismo tiene como al peronismo, sí, tiene como factor esencial el trabajador. Entonces van a ser después los compañeros los que van a jugar y la sociedad misma el accionar que ellos tuvieron en ese momento. Capaz para el gobernador también hoy en día no hay esa coyuntura que existía en estos últimos años, de 2015 para atrás. Tenemos la coyuntura política nacional, provincial y municipal. Y genera un montón de obras, pero eso no se está dando. Es como que el gobierno nacional tiene ciertas pautas o tips para las provincias que deben aceptar, o capaz va a ser mucho más la pelea para poder lograr la coparticipación.
Por recursos
hay un montón de factores que... influyen en el
Te diría que influyen en la gobernabilidad.
En la gobernabilidad, en darle mejor instancia a la provincia. Y bueno, también hubo ese problema que el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Los fondos del conurbano.
El fondo del conurbano ha iniciado una acción judicial que debía afectar a las demás provincias. Entre Ríos hoy genera mucha más riqueza de la coparticipación que recibe.
Claro.
Entonces. Ahí se debe también un debate de federalismo.
Seguro, sin duda.
Y bueno, y el escenario rápido y todo muy esquizofrénico que se está dando ahora. Y van a ser la historia en lo que va a jugar.
Seguro. Algunos dicen que responden a pedidos de mandato de los sistemas financieros internacionales, ¿no? Que dicen, yo te abro los grifos, pero vos respondeme con estos puntitos.
Y bueno, si vamos a ese punto de vista... ¿por qué Argentina es vista por el Fondo Monetario Internacional y los bancos mundiales y todos esos agentes de crédito internacional que existen? Porque está desendeudada. Hoy.
Claro, ese es un ejemplo que muchos.
Está desendeudada. Es un diamante en bruto.
Claro, urgente endeudarlo.
Y siempre querían. Ahora. El peronismo siempre dijo, primero para nosotros, y lo que nos queda para afuera. Si nosotros podemos mantenernos sin necesidad de endeudarnos, vamos a seguir manteniéndonos, y si nos endeudamos es para hacer una inversión. Ahora endeudarnos como estamos hoy en día, y va a llegar un momento en que vamos a tener que devolver el dinero y no vamos a tener para pagar.
Claro, va a llegar un momento que se cierra el grifo y dice, quiero recaudar,
Exacto.
Emiliano, bueno, balance de tu gestión positivo, el tema es que el escenario por ahí es negativo.
Bueno, desde la Secretaría de Trabajo, junto con el gobernador, la ministra Romero, hoy en día que asumió, reemplazando a Mauro Ibarri, Oscar Bala y Silvio Pucheta a nivel provincial, y bueno, en la coordinación acá quien habla, y el delegado Horacio Guattini, vamos a ver un balance positivo en respuesta a los reclamos de los trabajadores. Uh-huh. Nosotros contamos con un equipo de asesoramiento jurídico, uh-huh, en el cual los trabajadores vienen, son asesorados, si se le piden las audiencias a los empleadores. Uh-huh. Hemos tenido una gran cantidad de conciliaciones que han sido beneficiosas tanto a la empresa como al trabajador. Hemos bajado casi un 87% de la siniestralidad, uh-huh, del laboral, porque contamos con un equipo de inspectores de seguridad, claro, laboral.
Le hago el control del papel.
Higiene laboral. También tenemos la policía de trabajo que hace las inspecciones de la registración, uh-huh, de los trabajadores. Y bueno, este año hemos logrado, con un trabajo bastante... A principio de año yo presenté un proyecto para aplicar la libreta de trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Uh-huh. El artículo 16 de la ley decía que las provincias debían aplicarse una libreta en la que cual conste los datos de los trabajadores y los empleadores. Y en este año, por resolución del secretario de Trabajo Carvala, se empezó a aplicar la libreta, y en el día de ayer hicimos la primera entrega de casa en particular su libreta de trabajo.
Mirá qué bueno.
Eso fue uno de los puntos de proyecto que se han complementado. Uh-huh. Al año que viene tenemos idea de generar a través de la Subsecretaría de Fomento de Empleo, la Secretaría de Trabajo, cursos de capacitaciones con becas para aquellas personas entre 18 y 59 años que quieran aprender un oficio y que no tengan un empleo. Uh-huh. Entonces vamos a trabajar desde ese punto de vista, y bueno, estar a disposición siempre del trabajador. Uh-huh, uh-huh. El trabajador, cuando va a la Secretaría de Trabajo, no tiene que pagar un peso, uh-huh, se quede tranquilo. Uh-huh. Y puede hacer su denuncia en forma anónima, uh-huh, para no involucrarlo, si tiene miedo a hacerlo, un familiar se puede dirigir.
Perfecto.
Nosotros siempre estamos abiertos y hemos atendido. Uh-huh. Este año con la cosecha hemos resuelto conflictos muy, muy, muy fuertes, como fue la gente que estaba alojada en la aceitera Cipo de
ese año. Sí, sí.
Y bueno, logramos intervenir al empleador y se hizo cargo de las 31 personas que estaban ahí, uh-huh, indemnizó y devolvió los pasajes, y así hemos estado siempre al frente antes que genere un espejo de conflicto.
Sí, 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 sí. Y al tratar de anticiparse, el conflicto está, pero tratar de anticiparse antes que se haga o genere más gravedad. Emiliano, gracias como siempre por venir. Bueno, está la posibilidad de generar, vamos a ver si llegamos antes de fin de año, un debate para discutir ideas, para discutir cuestiones, para discutir escenario con la gente más joven, con los jóvenes de diferentes espacios políticos. Deseo agradecerte mucho la predisposición para venir a charlar, lo mejor para este cierre de año, pero lo mucho mejor para el año que viene.
Bueno, gracias Pablo, a tu familia, a Mariana, a tu nena y al equipo tuyo. Gracias a todos los tus oyentes. Le quiero transmitir una muy feliz Navidad, uh-huh, un próspero año nuevo, que sea en paz, que sea, uh-huh, con mucho progreso, con mucha bienestar para el año que viene, y esperemos todos los años estar a la altura de estas situaciones, uh-huh, para defensa de los trabajadores y las clases populares.
Perfecto, ahí estaba Emiliano Delgado, el doctor Emiliano Delgado, coordinador.